10:45 es martes y es el momento de abrir el armario del tiempo y descubrir maravillas e historias del pasado. Hoy en el armario hemos encontrado una fotografía, una instantánea en la que aparecen gigantes y cabezudos en el Arenal bilbaíno. Y para desentramar los misterios de los que queremos hablaros, necesitamos la ayuda de nuestro escritor Álvaro Arbina, a quien conocimos gracias a su última novela, La Sinfonía del Tiempo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo ha ido la semana?
Bueno, buenos días, Miriam.
¿Luce el sol por ahí?
Bueno, todavía no. Tengo esperanzas de que luzca, pero todavía no.
Ajá. Hacemos un tanteo. Yo creo que es el primer verano que estamos día a día preguntándole a todos los colaboradores, allá donde estén, qué tiempo hace y cómo está el cielo, porque no hay dos días seguidos en los que se mantenga la tónica, ¿eh? Que es apasionante, pero un poco raro, ¿eh?
Sí, es emocionante. Eso es lo único que tiene, ¿no? Que nunca sabes lo que va a venir por delante, pero
sí, la
pero
verdad
bien.
Es que sí.
Bueno, Álvaro, hoy nos traes la historia de una mujer muy especial. Ella es Eulalia Baitua, la primera fotógrafa vasca, ¿no? Su historia va ligada a los primeros años de la fotografía y no sé cómo llega a ti la historia de Eulalia.
Bueno, la historia de Eulalia llega a mí porque transcurre en pleno umbral del siglo XX, es decir, esa para mí es una época fascinante, de muchísimos cambios, de revoluciones a todos los niveles, ¿no? En ciencia, en industria, en arte, en luchas sociales. Fue la época de Einstein, de Curie, de Freud, de Picasso, la época de las exposiciones universales, de los imperios coloniales. Entonces se alzaron los rascacielos de Chicago, se inventaron los rayos X, el automóvil, el avión, el cinematógrafo, los grandes almacenes y la fotografía, ¿no? Que significa escribir con la luz y que es el tema que hoy nos trae aquí. Imaginaros cuando apareció, ¿no? Este artefacto, ¿no? Era una caja cerrada de madera de cuyo interior no se sabía nada, ¿no? De ese universo interior. Era realmente un misterio. Lo único que salía era ese ojo vidriado que te miraba mientras posabas, ¿no? Y de pronto, como si dentro estuviera el mismísimo Velázquez, no salía de ahí tu rostro inmortalizado, ¿no? Pues yo, durante la documentación de mi segunda novela, quise retratar lo que suponía esto para alguien de entonces, y así llegué a este personaje, ¿no? A Eulalia Baitua y el fascinante mundo de la fotografía en nacimiento.
Vamos a poner otra sintonía y un fragmento de una peli que nos recuerda un poquito a todo esto, si te parece, Álvaro.
Muy bien.
Cuando veo una obra de arte como la suya, me sorprende la claridad con la que ha sabido captar el instante.
¿Es algo así lo que pudo pasarle a quienes estaban en el entorno de Eulalia?
Bueno, la verdad es que a mí esta banda sonora me reproducía perfectamente lo que podía suponer esto, ¿no? Es una banda sonora del pintor Mr. Turner. Uh-huh. Eulalia Baitua, como habéis dicho, la primera fotógrafa vasca, la que es considerada así, entre finales del siglo XIX, principios del XX, ese momento en el que la revolución industrial estaba en pleno auge, ¿no? Y empezaba a sepultar todas esas vidas que venían del mundo rural, del mundo medieval, cambiaba todo, ¿no? Pues ella, en medio de todo esto, empezó a inmortalizar con este artefacto que era la fotografía, pues estampas de la vida cotidiana de Bilbao, ¿no? Empezó a crear lo que hoy para nosotros es un universo de recuerdos, ¿no? Nos ha dejado un valor de excepcional, ¿no? De muchísimas imágenes, unas 2.500 que se conservan en el Museo Vasco de Bilbao.
Uh-huh. No sé si podemos dar algún dato también, Álvaro, de quién fue ella exactamente, si se crió en Bilbao, si viajó mucho para imaginarnos, pero claro, estamos hablando de una mujer nacida, creo, en 1853. No era fácil que fuera ella precisamente la primera fotógrafa que recordamos, ¿no?
No lo era. Pero era un momento en el que, ya os digo, había muchos cambios, había, sobre todo en el mundo de la burguesía. Ella es una familia burguesa en Bilbao, bilbaína. Fue criada en Liverpool y no encontró esta realización personal en la fotografía hasta que estaba casada y era madre de 4 hijos. Ella, como digo, ella lo que hacía era rebuscar en esa parte insólita, bella, ¿no? De extraer cosas en lo cotidiano. Eulalia inmortalizó con su cámara vendedoras de sardinas en el mercado La Ribera, lavanderas en las orillas del Nervión, a lecheras, a mujeres acarreando agua, a mujeres cultivando tierra. También capturó celebraciones sociales, capturó esos rincones marineros, esos rincones urbanos. Ella se centró sobre todo en la sencillez de las gentes del pueblo, ¿no? En esas personas humildes, ese quehacer, en su quehacer diario, ¿no? Tampoco se olvidó de esos espacios urbanos de Bilbao. Ella retrató imágenes de la Gran Vía llena de serpentinas, de confetis, donde había desfiles de coches con caballos que estaban todo engalonados.
O sea, que salió en alguna fiesta concreta, ¿no?
Sí, imagino sí.
Que confetis y cosas así serían algo
claro,
momentos al año.
Hay imágenes que describen un poco estos momentos especiales, ¿no? También fotografió el Arenal, como habéis dicho, con gigantes y cabezudos, que también aparecía el Gargantúa, que para mí el Gargantúa es algo muy... Digo, jo, yo cuando vi
que
esto...
Que fotos dije, del Gargantúa.
Del Gargantúa, que era algo para mí especial cuando yo era un niño aquí. En Vitoria y aparecen instantáneas del muelle de Uribiarte y ellas también estuvo documentando gráficamente viajes por otros países, ¿no? Por Italia, Venecia, Marruecos, por la isla de Creta, por Madrid, por Tierra Santa. La verdad es que el ojo de Eulalia es un ojo muy sensible, ¿no? Siempre dedicado a retratar el pueblo.
Está claro que la cámara la llevaba siempre encima, porque lo que vemos es que en la vida cotidiana y también en los viajes que podía realizar, y además en un tiempo, estoy pensando, era también, como decías, época de inventos y época de transformación de ciudades. La propia Bilbao en esos años vivió una grandísima... Ella se crió en Bilbao, quiero decir, ya hemos comentado que nació y falleció también en Bilbao, pero eso, gran parte de su vida estuvo en Bilbao, ¿no?
Sí, lo que pasa que fue en Liverpool donde ella tomó contacto por primera vez con lo que terminaría siendo una de las pasiones de su vida, ¿no? Que es la fotografía, y que no llegó a practicar hasta casarse en Bilbao. Eulalia vivía en un palacio, en su residencia era el Palacio del Pino en Begoña, que hoy en día es, bueno, luego se convirtió en el restaurante Artagán. Allí instaló en el sótano de su casa, instaló un laboratorio, porque realmente entonces se necesitaba un laboratorio, no era como hoy, que lo llevas en tu bolsillo, pero entonces se necesitaba una especie de carromato para trasladar y poder hacer fotografías en lugares exteriores. Se necesitaba un ayudante para transportar un trípode, para sujetar la tela, porque se necesitaba completa oscuridad para poder revelar esas fotografías. Ella empleaba placas estereoscópicas de vidrio y utilizaba la emulsión de gelatino bromuro, que era, digamos, el tercer método que se inventó para poder para sacar fotografías después del daguerrotipo y de otras técnicas como el colodión húmedo. Bueno, no voy a entrar en procesos químicos, pero lo que sí que voy a decir es que no es casualidad que ella naciera tan solo 14 años antes del nacimiento, de la presentación de pública en la Academia de las Ciencias de Francia del primer procedimiento fotográfico a manos de Louis Daguerre, un momento en que él mostró el daguerrotipo. Es decir, en aquel momento la fotografía era una técnica naciente que comenzaba a difundirse sobre todo entre la burguesía, entre las élites, y que en muchos casos llegó a resultar incluso una alternativa para la pintura.
Claro, quiero yo pensar en el tiempo que necesitarías para hacer una de esas fotografías, porque había que colocar el trípode, había que prepararlo todo. Tengo el recuerdo también de ese momento del flash, ¿no? De lo que hoy conocemos como el flash. Sí. La exposición sería larga, habría que estructurar aquello casi también como una escena de teatro, ¿no?
Claro, nada.
Así que llevaba ayudantes.
Nada tiene que ver con lo que supone hoy desbloquear el móvil, accionar el simbolito de la cámara y sacar la fotografía, ¿no? Entonces era muy diferente. Louis Daguerre, cuando presentó su invento en 1839, provocó una especie de seísmo cultural, una revolución cultural. El gobierno francés compró los derechos porque tenía miedo para que la máquina no fuera patentada. De hecho, había un dirigente político que apadrinó la invención de Daguerre y él dijo que con eso, que hasta entonces para copiar los millones de jeroglíficos que cubrían los monumentos de Tebas, de Memphis, de Karnak, se necesitarían decenas de años y legiones de dibujantes. Con el daguerrotipo, con un solo hombre, se podría llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Hay una cosa curiosa que os traigo aquí. Es una de las primeras fotografías tomadas por Daguerre en el siglo XIX. Él la tomó en la Plaza de la República de París, desde una azotea, orientándose hacia el sur, hacia el Boulevard del Temple. En la foto aparecen esos tejados parisinos, ¿no? Muy característicos de la ciudad de las luces, unos tejados repletos de chimeneas, muy angulosos. La imagen fue tomada en 1839 y es considerada la primera fotografía de París. Lo curioso de esta imagen es que está tomada a plena luz del día y las calles aparecen vacías. Es decir, para ese tipo de fotografías se necesitaban tiempos de exposición, como habéis dicho, de unos 10 minutos, ¿no? Que es algo realmente muy extenso. Y curiosamente, en la fotografía solo aparecen dos personas. Dos personas son inmortalizadas en esta película. Aparecen en la esquina izquierda de la fotografía. Mm-hmm. Lo que aparece son un hombre limpiando los zapatos de otro hombre. Y al estar durante todos estos 10 minutos en una posición estática, estas dos personas anónimas se convirtieron o son conocidas por ser los primeros humanos fotografiados de la historia.
Qué bueno.
Y es una fotografía que invito a buscarla en internet porque está visible a todo el mundo, claro.
Un limpiabotas es su cliente, ¿no? Los primeros y madrugadores, además, entendemos, ¿no? Sí. Y la verdad es que es increíble lo que encuentras, Álvaro. Se sabe, quizás no lo puedas saber tú, si hay fotos de la vida privada de esta mujer, de Eulalia Baitua.
Bueno, yo realmente, como solía suceder mucho entonces, sobre con los artistas, lo que aparecían son autorretratos de ella y algún autorretrato de ella, pero lo que ella, su ojo sobre todo lo exterior hacia el exterior, pero sí que es verdad que retrató su vida privada en casa en algunos casos, porque al final la mirada de un fotógrafo está totalmente despierta continuamente, esa sensación de estar activo, de tener una conexión con tu entorno continua para poder captar imágenes que a un ojo normal se escapan, ¿no?
Uh-huh. Yo estoy pensando, de todas formas, y estoy viendo imágenes de ella, incluso alguno de esos autorretratos, lo que tuvo que ser de complicado para ella explicar en su entorno más cercano, pues cuando iba a hacer fotografías de la vida cotidiana, porque habría quien diría, pero esta señora de familia, bien, de buena familia, como
pero igual
se
no se decía
decir
fotógrafa tampoco, claro, al principio, ¿no?
¿Qué hará aquí, no? ¿Qué hará aquí con estos aparatos aquí haciendo fotografías?
¿Cómo se definían estas personas al principio? ¿Lo sabes, Álvaro?
Pues no, ahora mismo no. Sí que pero lo he leído en algún momento.
No eran fotógrafas, ¿no? Serían...
No, se empleaba otro término. Lo leí cuando me documenté la próxima novela. Tengo recuerdo de haber leído el término, pero
claro, ellos capturaban imágenes en daguerrotipo o en otras fórmulas, pero es verdad que ha cambiado todo tanto.
Eran procesos muy complejos. Hay que tener en cuenta que el daguerrotipo se basaba en... Era una plancha de cobre que tenía... se bañaba en plata, luego se le añadía yodo, luego se exponía a la luz, luego se revelaba con una especie de vapor de mercurio y se coloreaba. O sea, es decir, que eran procesos complejísimos y nos estamos imaginando en aquel momento, ¿no? Lo que suponía hacer todo esto, guardarlos en estuches que eran como los estuches que se utilizaban para guardar relojes de oro, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que era un momento en el que uno no sabía realmente cómo acoger tantísimos cambios, tantísimas revoluciones en este sentido. El reinado del daguerrotipo fue brillante, fue fugaz, apenas duró 20 años. Y luego enseguida se vio superado por otros avances tecnológicos, ¿no? Y entró en decadencia. Pero es curioso porque hay dos diferencias principales entre lo que es el daguerrotipo y la fotografía que hemos conocido. La primera es que el daguerrotipo no es un negativo, sino una copia única. Y la segunda es que el daguerrotipo tiene una excelente calidad, tiene una nitidez espectacular. Y es increíble que el primer método fotográfico tuviera esta característica que muchas veces hoy no la tenemos, ¿no? Con la fotografía digital.
La verdad es que sí, que son historias con mucha alma, como las que tú encuentras para nosotros en el armario del tiempo. Álvaro Arbín, ha sido un placer. Tenemos vacaciones por delante para que descanses, pero nos reencontramos en septiembre, si te parece.
Por supuesto, Miriam, será un placer.
Lo mismo decimos, que pases un gran verano, Álvaro, cuídate mucho y vigila historias para nosotros.
Sí, voy a estar, yo como un fotógrafo, como un lado, voy a estar atento a las historias.
Eso es, un beso grande. Agur.
Bueno, un beso, agur.